Claro que la poesía es capaz de hacerse sin rima, y por eso a nosotros nos gusta tanto la literatura cuando nos inspira en ese nuevo camino que hemos emprendido. Por eso no queremos dejar de volveros a recomendar a una mujer que un buen día lo dejó todo para dedicarse a construir, a crear un huerto. Ella se llamaba Pia Pera. Creció en Lucca, en una familia culta, original, excéntrica. Fue luego profesora de literatura rusa en la Universidad de Trento, pero más tarde, y decepcionada, renunció a cualquier ambición académica y, como os decíamos, decidió hacerse cargo de una finca abandonada para transformarla en un maravilloso jardín. Fue entonces cuando comenzó a escribir. Eran también los últimos años de su vida. Escribió sobre naturaleza, sobre paisaje, sobre jardines, y por eso queremos recomendaros de nuevo la lectura de uno de sus últimos libros, Las virtudes del huerto. Lo tradujo hace poco Errata Naturae, y hoy queremos que recordéis algunos fragmentos aquí en el programa en la voz de Montse Soto.
Las circunstancias externas de nuestro jardín son irrelevantes. Como la mente, como el corazón, como los estados de ánimo, el jardín interior es tan ubicuo como el jardín planetario. Es una buena noticia, no es indispensable tener un jardín. Sentiremos la felicidad que nos procura el contacto con las plantas y la tierra a la menor oportunidad de satisfacer el impulso de cuidar de ellas, de cuidar, si no del mundo entero, ¿quién podría?, al menos de un trocito de él. ¿Qué factores han determinado esta nueva visión? Muchos. Fue importante, por ejemplo, pasar de la figura tradicional del arquitecto paisajista a la del jardinero filósofo. Pienso en Gilles Clément, con su idea de que cuanto hace un jardinero afecta al resto del mundo, encarna la sensibilidad de nuestro tiempo, hasta el punto de que hablar de él es casi contar nuestra propia historia. Y una cosa es cierta, le debemos algo importantísimo: las palabras con las que contarla. El caso es embellecer rincones abandonados de las ciudades. Divertido y temerario es sembrar plantas a hurtadillas, pero es mejor y más frecuente hacerlo a plena luz del día, porque si la idea es que la comunidad se implique en el cuidado y disfrute de las flores, árboles y arbustos, ¿por qué sembrar algo y salir corriendo? ¿No es mejor trabajar juntos, conocernos, cultivar, gracias a las plantas, un sentido de pertenencia? Y eso es por el bien de las plantas mismas, incapaces de sobrevivir en la jungla urbana sin que los humanos las amemos. Todos los humanos, pues basta una persona para estropearlas. Cuando empecé a hacer mis pinitos en jardinería, busqué el consejo de mis amigos más expertos. Prepararé después un terreno rectangular, rodeado en parte por un seto bajo y en parte por un muro de ladrillos, con dos parterres de boj, dos membrilleros simétricos y un banco en medio, enfrente de la puerta de la cocina. Encantador, comentó mi madre. Incluso demasiado. Yo pensé, vale, seguiré a mi manera. A mi manera significaba pensando en Masanobu Fukuoka, cuyo libro La revolución de una brizna de paja me había fascinado, aunque entonces no entendí que la idea de la no acción se basaba en el Tao, ni que fue la filosofía que subyacía a los consejos prácticos la que me había conquistado en realidad. Querer que un jardín sea bello no es nada del otro mundo, es su misma esencia. Propongo que lo hagamos extensivo al huerto. Me he encontrado con multitud de ellos reducidos a la dimensión estricta de medio para cosechar hortalizas. Una vez me llevaron a ver el de una escuela que, aunque cultivado con las mejores intenciones, no duró más de dos temporadas. Era feísimo, un cuadro en medio de la nada. No había un rincón de sombra en el que reflexionar o descansar, ni flores, árboles, ni plantas fragantes. Solo tierra desnuda que trabajar duramente. No me extraña que al poco ya nadie quisiera ir. Lo feo nace muchas veces de buscar lo útil y provechoso sin valorar nada más. De lo feo a lo brutal hay un paso. Claro que lo feo se da a sí mismo cuando solo pensamos en lo ornamental. Más que bello resulta cursi y afectado. ¿Será que lo feo nace de lo unidimensional? ¿De no saber conjugar necesidad y armonía?
Creo que vi flores, dicen esas dos mujeres que estáis escuchando aquí con la música de Silvia Pérez Cruz. Bueno, nosotros vamos a irnos ya, nos queda muy poquito tiempo. Habéis escuchado esas palabras que forman parte de uno de los libros y de las escritoras que nos parecen esenciales en este último tiempo que estamos viviendo, si es que abrazamos el jardín o el huerto, como fue Pía Pera. Nuestro tiempo de Vida Verde se termina. Vamos a seguirlo en otro programa, en Mediterráneo, en Radio 3. Lo intentaremos hacer a través también de la información ecológica, pero en nuestra zona de hábitat, en nuestra biorregión. Y esperemos que nos acompañéis en ella, en nuestra nueva singladura. Pero no queremos quedarnos sin la poesía, sin los poetas y sin la música. Así que esta que vais a escuchar es nuestra forma de terminar.
Dan pena los ratoncitos, que tan poco tiempo tienen para vivir, apenas 2 años. En cambio, el elefante puede pasar de los 60. Parece injusto, ¿verdad? Pero como el corazón del ratón va mucho más rápido que el del paquidermo, al final resulta que más o menos los dos viven los mismos latidos de corazón. Tal vez todo es cuestión de escoger un buen patrón para medir las cosas.
Así que, como dice el poeta, cuando en el cielo ya hay más satélites que estrellas, cuando el futuro llega demasiado pronto, cuando las energías sostenibles sostienen nuestra forma de vida insostenible, hay que volver a la Tierra y recuperar la vida. Buena suerte.
Se va haciendo viejo el cuerpo.